¿Nadie se ha dado cuenta de que el ser humano es el único animal incapaz de cagar mientras está andando? Es más, es el único animal incapaz de andar mientras está cagando. Y pensándolo bien, debe ser muy complicado. El progreso y las nuevas modas han traído hasta nosotros carreras como ciencias de la fermentación o Simpsons y filosofía. Porque andar cagando no. Pero carreras de mierda, Patricia, hay unas cuantas. Que acaban pasando de la generación mejor preparada de la historia a un auténtico grupo de desestudiados. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Una semana
Una
más.
semana más, Jaime, aquí compartiendo contigo todo lo que se nos pasa por la cabeza.
¿Has visto esas carreras de mierda? Hay muchas carreras de mierda, ¿eh?
Oye, esto que dices de Simpsons y... ¿Cómo era la carrera?
Simpsons y filosofía. Esto es una
Ahí.
carrera real.
Sí, hombre,
Te
¿pero
lo
dónde?
prometo. Lo busqué en Google.
Simpsons y filosofía,
Simpsons y
¿eh?
filosofía.
Es que se inventan unas carreras.
Carrera universitaria.
¿Sabes que había una carrera universitaria de magia, de ilusionismo?
No, pero eso era una licenciatura, no una carrera. Era un distinto.
Pero por ahí se iba diciendo, tengo la carrera en magia. Y
Ya,
dices
pues.
tú, ¿para qué? Porque
Si no
si...
trabajas.
No, pero yo no tengo la carrera y trabajo como maga. Pero bueno, en fin,
Mira, es
carreras.
ilegal que trabajes sin carrera, como maga. Bueno.
Claro, ¿cómo está el tema?
Por eso creo que no es una carrera.
Pero ahí está el intrusismo laboral, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en algo que no ha estudiado. ¿Se le puede llamar eso intrusismo laboral o simplemente alguien que se está buscando las
A
castañas?
ver, depende de si requiere ciertos estudios. Hombre, por supuesto, no vas a tener un quirófano a operar una apendicitis si no has estudiado medicina en tu vida.
¿Que
Quiero
no?
decir.
Madre mía, te digo yo a ti que sí.
No,
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 te
no.
aseguro que no.
Qué broma. Qué guay, Jaime. Y eso son las carreras de mierda.
Sí.
¿Qué te voy a decir? Es que yo pienso que ahora nos están diciendo a nuestra generación, aunque nos llevemos unos años, dicen que somos la generación más preparada
Unos cuantos.
unos cuantos meses, que tiene la manía de meterse conmigo y con vida. Voy a beber porque hay gente que se pone muy nerviosa si cojo la taza y no veo, perdón, ¿eh? Para la gente que nos esté oyendo es maravilloso este paréntesis de olvido. Pero
Lo has dicho sin fuerza.
a lo que me refería es que si lo digo con mucha fuerza, toso, porque llevo muchas semanas un poco constipada.
Es
Hice un
maravilloso
viaje a
este
Valladolid,
paréntesis
paréntesis
de
de
olvido.
olvido,
Es una tosis.
y vine
Lo
constipada.
has visto, ¿eh?
No, tengo ahí el moquillo, ¿sabes? Bueno, en fin, ¿qué te iba a
Esas
decir?
flemas ahí.
Iba a decir la generación más preparada, pero estoy aquí haciendo el canelo, igual más preparada no, ¿eh?
No, pero es cierto, hemos pasado en dos generaciones de hablar de la generación mejor preparada de la historia a hablar de una generación de auténticos desestudiados, una generación de cristal frágil en todos los sentidos.
¿Por qué crees que nos llaman la generación más preparada? ¿Porque
No,
tenemos
no,
acceso a todo?
nosotros no, los anteriores.
Ah, ¿cómo, cómo? A
Que
ver.
sí, que entre los anteriores y nosotros éramos en teoría, las generaciones mejor preparadas de la historia. Y sí que es cierto, a ver, en parte no es mentira, somos los mejor preparados. Si defines la preparación como los que más títulos universitarios, postuniversitarios
Ajá.
y preuniversitarios poseen, sí, sin duda. Pero ¿para qué los usamos?
Claro.
Quiero decir, a día de hoy no eres nadie con un máster. Necesitas por lo menos siete para entrar en el mundo laboral. De hecho, cada vez importan menos los másteres y se están valorando mucho más las formaciones profesionales porque son inminentemente más prácticas que las carreras universitarias que tener una titulación universitaria. Que tiene sentido. Pero,
Claro, es
no sé.
práctico en cuanto a sistema laboral, pero alguien que tenga un máster o un doctorado, ¿no? Que tenemos amigos que tienen un doctorado y están muy orgullosos de ello porque son muchos años de trabajo, de investigación y de estudios, y al final tenemos que recurrir a esas personas, a esos doctores y a esos estudiosos, a esos catedráticos para tener información de
Sí, pero
algo,
una cosa
¿no?
es ser catedrático o ser doctorado, que ya es como el culmen dentro del estudio, ¿no? Que hay pocos. Y luego está ser graduado en la universidad. Es decir, pegas una patada hoy en día y salta gente con dos carreras, tres grados, ocho, no sé. Que hay
Sí.
gente, ojo, los grados me parecen a día de hoy con mucho más valor que una carrera universitaria. Salvando ciertas carreras y demás, ¿no? Pero son inminentemente prácticos y creo que sale, o sea, por mi experiencia de la gente que conozco, la gente sale mucho más preparada de un grado superior o de un ciclo formativo que de una carrera universitaria en muchas ocasiones.
Claro, y luego está la gente que cataloga las carreras, según su... Según el tipo de carrera que sea, va a ser más práctica otra, ¿no? Tú lo has nombrado así un poco por encima. Me refiero a la gente que cree que la carrera de ilustración o estudiar bachillerato artístico no te va a servir de nada. Porque no consideran que el arte pues te vaya a llevar a tener un trabajo digno de futuro.
Claro, pero depende de cómo lo apliques luego, porque es como todo. O sea, Puedes darle herramientas a... Puedes dar a toda la sociedad las mismas herramientas. Que cada uno sabrá o no utilizarlas o las utilizará de una forma u otra.
Bueno, y luego hay gente que estudia carreras que le sirve solo para ser funcionario. ¿Para qué? Solo para ser funcionario, no, perdón, para ser funcionario.
Solo para ser
funcionario. La excusa perfecta para meternos con ellos en los espectáculos, ¿no?
Siempre nos cagamos en los funcionarios, pobrecitos. Funcionarios de España, porque en el resto de países no les gusta los ser funcionarios. Tranquilo, no pasa nada, es una broma, es humor. Chiste. Chiste de funcionarios.
Chiste de funcionarios. ¿Por qué? ¿Tú consideras que somos la generación más preparada o la mejor preparada?
La mejor no, la más.
¿La más preparada?
Insisto en que no es lo mismo. Tenemos más títulos que nadie, sin duda. Pero porque también tenemos más acceso a todo.
Ajá.
Que nadie antes. Es decir, preguntar a tus padres o a los míos, no era fácil estudiar una carrera universitaria. No era fácil compatibilizar la vida personal con la carrera universitaria porque ahora, insisto en que tenemos todo muy fácil, siempre entre muchas comillas, porque ahora los problemas son distintos, ¿vale? Pero a día de hoy es mucho más fácil estudiar. En ciertas personas, ¿no? Pero es mucho más fácil. Mi padre se sacó su carrera con dos hijos. A día de hoy,
wow, no,
es rara es la pareja que tiene un hijo antes de los 30.
Ya, obviamente tampoco hace tanto, ¿no?, que tu padre se ha podido sacar la carrera, porque al final tu padre y los míos son más o menos...
La misma edad, puede ser. Que con la carrera.
Pero me refiero a que mi madre, por ejemplo, que seguro que es de la misma generación que el tuyo.
¿De qué año es tu madre? Tu padre?
Mi madre tendrá 50 y... Estoy mirando a mi hermano, 55.
55, pues tu madre es más joven.
Bueno, pero tampoco se llevan tanto ni tanto. Y mi padre también tiene 56, 57.
Son más jóvenes, sí.
Bueno, pero que me refiero a que se llevarán poco en el sentido de...
Sí, pero sí que es verdad que son unos años en los que la situación en nuestro país cambió mucho de repente. Cambió de una situación, lo hemos hablado en algún programa anterior, de mucha más censura, de limitaciones económicas, de venir de una España distinta, de repente evolucionar, claro, a una España moderna, que sí que es cierto que empezaba a ampliar oportunidades. Entonces, esos años de diferencia, los pocos años, sí que se notan bastante. Independientemente de que era igual de difícil, ¿no? No sé, creo que ahora tenemos tanto acceso a todo. Pegas una patada y te sale un universitario. Y si pegas dos, te sale un curso para aprender Excel en Instagram.
Yeah, pero aún así, el inglés enseña mal.
El inglés enseña mal. O quieres ser tu propio jefe. Todo cursos para seguir formándote, para añadir al currículum.
Para tener titulitis, ¿no? Que es
sí,
algo
una
como
titulitis.
Una titulitis. A la gente le da gusto decir soy sexador de pollos.
Los no pedulantes sé. Titulados del... Sí.
¿Qué carreras ridículas se te ocurre?
Sexador
de pollos está bien. O el que se dedica a pintar la raya del color a la pasta de dientes. O algo así.
Ay, Dios mío, eso no creo que sea una carrera, Patricia.
No. O el que... No, trabajos así. El que pone el herrete a los cordones. ¿Sabes lo que es el herrete?
Sí, pero eso... A ver, entiendo...
Una máquina.
En el siglo de oro lo harían las personas, pero a mí creo que lo hacen las máquinas.
¿En el siglo de oro habría herrete en los cordones?
Cuidado.
Ojo, el que pela las pipas.
El que pela las pipas para los paquetes pelados.
El que pela las pipas. Bueno, ha vuelto a venir mi hermana a acompañarnos porque le gustó mucho la experiencia de estar aquí hace una semana y dijo, voy a ir a ver cómo grabáis.
Bueno, eso, ¿qué carreras ridículas se te pueden ocurrir?
Pues mira,
carreras
una,
o trabajos, ¿no?
Hay una que leí, que de hecho vamos a buscar esto porque me parece brutal, pero que era de control de calidad de diccionarios y glosarios. Una cosa...
¿Y cómo puedes controlar la calidad de un diccionario?
No sé.
O sea, dando el visto bueno a que la palabra está correctamente escrita.
Es que no lo sé.
O la calidad de plan
físico. O el margen, la numeración de páginas, la página... No sé, algo así.
La maquetación, ¿no? Del propio libro. Igual se lo está inventando todo.
No, de verdad. Mira. Las carreras universitarias más raras.
Pero salen los Simpson ahí. Siempre podemos hablar de los Simpson.
Ya verás, mira. Cultivo de cannabis, que es una carrera, ¿vale? En Oaxterdam, California. Ya se sabe, ¿no?
Tiene sentido.
No vamos a entrar más aquí. Experto en cultura pop.
Tócate
los huevos, Mari Carmen. Los huevos, Mari Carmen. O sea, espero que además los huevos, Mari Carmen, ahora empieza a ser bastante correcto. Experto en cultura pop. ¿Cómo se es experto de carrera en cultura pop?
Oye, pues la cultura pop...
Lo has dicho como muy seria, ¿no?
Es que ahora... Hay como un afán, jope, a la televisión. Hay gente como muy fan de la tele y se dedica a comentar programas de televisión o que tienen o que hacen libros sobre personajes famosos. La cultura pop se refiere también a cantantes de la cultura pop, yo que sé, a Britney, ¿sabes?
Ya, pero ¿en qué momento una carrera te hace experto de cultura pop?
Pero estamos hablando de carreras.
Carreras universitarias, sí, hija, sí. En Baltimore. Luego en la Berkeley, en California, el fenómeno Simpson y su filosofía.
Ah, eso es lo que dijiste, sí.
Sí, sí, sí. Desarrollo de diccionarios en español y glosarios de control de calidad. En la Universidad de Alicante. Señores alicantinos, por favor. O sea, sociología del deporte, experto en David Beckham.
Pero estos hippies colgados que están haciendo esas carreras.
A la peña se le va la cabeza. Es decir, al final, ¿hasta qué punto vamos a seguir creando carreras universitarias?
Nos estamos inventando las carreras para quedar de profesionales en todo.
Claro, al final son titulitis, es lo que hablábamos, porque...
Porque vende a tener títulos y saber más que nadie.
Te puedo comparar lo de doctor en ciencias del deporte o que estudiado.
Doctor en sociología, doctor en trabajo social.
Que son ciencias del deporte y la actividad física. Me parece perfecto. Pero de ahí a ser, no, es que no solo he estudiado ciencias de la actividad física y el deporte, sino es que además soy experto en David Beckham. O sea, sabes dónde vive, su número de teléfono, su código postal, el DNI de su padre. Eso es ser experto de David Beckham, porque si no, no lo entiendo.
No, experto en Messi. Hay gente que se sabe la vida de Messi.
Pero bueno, pero es un fenómeno fan y eso está dentro de lo normal, ¿no? Cuando alguien es una persona pública. Pero de ahí, crear un título universitario que se base en eso, ¿qué utilidad puede tener en el mundo laboral ser experto en David Beckham?
No tengo ni idea.
¿Comprar más colonia que nadie?
O la colonia de...
Invictus.
De Bustamante, que tiene 8 o 9 colonias que se llaman todas igual.
Bustamante.
Bustamante.
Que tampoco se ha liado.
Sport... No me acuerdo cómo es el tema.
No tengo idea.
Pero, ¿para qué te sirve tener este tipo de carreras? ¿Te abre las puertas en quedar de guay ante la sociedad?
Pues no, yo me imagino con los colegas viendo el partido de fútbol en el barrio. Pues yo soy experto en David Beckham.
Tengo una carrera, acuérdate de esto.
David Beckham dejó de jugar hace como 20 años.
Yo solo sé quién es David Beckham porque es el marido de Victoria Beckham.
¿Qué opinas de eso? Sí.
¿Claro? Victoria Beckham es...
Sí, ella cogió el apellido. Claro, es que son ingleses. Entonces, hacen esas cosas raras. ¿Lo del apellido cómo lo ves?
Lo de adaptar el apellido, o sea, cambiarse el apellido.
Sí, porque adaptarlo no es Beckhamia, ¿sabes? Es Beckham.
Pero ¿cómo es Victoria en realidad? ¿Cómo se llamaba? No lo sé.
No, nadie lo sabe.
¿En 2013 se retiró?
Voy a buscarlo.
Vale, Silvia, muchas gracias.
2013, hace 10 años se retiró David Beckham, perdón.
Hace 10 años,
He ido yo 20, claro, es que
bueno,
el tiempo
pero
pasa tampoco, muy rápido. Tampoco sabemos cuándo emitimos este podcast, o sea que igual sí que hace 20 años.
Espero que no tardemos 10 años.
Esperemos que no.
El tema de poner su apellido, pues la verdad es que esto es algo que se hace desde hace mucho tiempo, ¿no? Antes la mujer, cuando se casaba, se ponía el apellido del hombre. Aquí en España también sucedía. De hecho, nosotros cuando nacemos tenemos el apellido de nuestro padre.
¿Cómo estás, no? Ya se me ha cortado. Hola, ya no estoy nudo. Sí, tenemos el apellido de nuestro padre.
Dime.
Victoria Caroline Adams.
Ah, Victoria Adams, claro. Victoria Caroline Adams se llamaba antes de llamarse Victoria Beckham.
Lo acabas de descubrir ahora mismo, no sé por qué hace como...
No, lo de Adams me sonaba, te lo juro, pero no me acordaba. Lo de Caroline no lo sabía.
¡Caroline!
Me hacía la luz. Bueno, la cuestión es que yo que sé, que la gente haga lo que le dé la gana. Me parece todavía un poco... Me sigue pareciendo casposo y ya antiguo el tener que ponerse el nombre del hombre... O el apellido del hombre.
Ay, Patricia, por favor.
¿Qué pasa?
Que me estás dando dolor de cabeza.
¿Por qué?
No, hombre, no. Sí, es una costumbre que se ha hecho así.
Ah, pero las costumbres a veces podemos cortarlas, ¿no?
A día de hoy es legal, ¿eh? O sea, a día de hoy tú puedes cambiar el nombre, puedes ir al registro y poner antes otro apellido.
Me parece perfecto. Y hay gente que lo siga haciendo.
Pues entonces, la gente haga lo que quiera.
Claro que sí.
Somos tradicionales, Patricia.
No, tú serás tradicional. Yo experimento con la vida. Como le dije a mi novio del cole, no puedo quedar contigo porque estoy experimentando con la vida. Sí, sí.
Buah, va a decir una barbaridad. Pero
no hace falta que la digas, que pondré un pip. Bueno, este tipo de carreras que se han inventado por apropiarse de una titulitis y quedar mejor que nadie, es como que estamos haciendo que sabemos más, ¿no? Pero al final estamos desaprendiendo, ¿no? Como es...
Y cada vez sabemos menos, en realidad. Porque yo no me creo que antes para ser médico tenías que estudiar... Mira, no he puesto el mejor ejemplo del mundo porque sí que estoy teniendo que estudiar un huevo y un montón de tiempo. Yo qué sé, cuando tú de repente decías, no, yo es que soy arquitecto, ¿vale? Y tengo el máster en... No sé si este máster existe, ¿vale? Pero lo voy a inventar como ejemplo. Máster en polideportivos. No, por ejemplo, que me dedico a eso, ¿no? Soy experto en esto. Tú conseguías ser experto en algo después de estudiar mucho y dedicarte mucho tiempo a esa misma cosa. Y entonces te transformabas en un experto, en alguien que entendía la materia porque había probado, había fallado y había aprendido. Y sabía todo lo que tenía que saber de ese ámbito. Era imposible que tú supieses hacer polideportivos como arquitecto, edificios, embarcaciones y yo qué sé. No podías, era imposible. A día de hoy, la gente sale con 27 años, con una carrera universitaria, un doctorado y 3 másters acerca de lo que ha estudiado. Y dices, ¿cómo es posible? Algo estamos haciendo mal cuando ahora todo esto se obtiene rápidamente. Porque compro que haya más información. Compro que todo sea más fácil. Pero lo que no compro es que se tarde menos tiempo en aprender lo mismo.
Ya, es una buena reflexión, pero tampoco creo que haya un gran porcentaje de eso. Porque, más que nada, porque al tener todo este tipo de información, a la gente le cuesta más también el estudiar, porque están los FPs, están los ciclos que duran 2 años.
No, pero entonces, es estudiar, ¿eh?
Sí, sí, obviamente es estudiar, pero me refiero, no es una carrera de 4 o 5 años, sino que vas, haces 2 años y tienes un título que te sirve para ir a trabajar directamente.
Y entonces, en mi opinión, sirve mucho más que una carrera universitaria en muchas ocasiones.
Entonces, yo creo que cada vez igual hay menos gente que estudie carreras, no lo sé, igual es una percepción mía, o que estudie másters, porque yo la verdad es que a mi alrededor pues tengo un amigo que tiene hasta un doctorado de aquí, Sergio, un besito, se lo merece. Estuve el día que presentó su doctorado, era pleno COVID y el pobre tuvo que hacer la presentación online.
¿Y por qué estuviste?
Bueno, pues porque somos de la misma...
Ah, estuviste en su casa.
En su casa.
O sea, te saltaste el confinamiento.
No, había confinamiento, sino que...
Solo podía estar en los círculos de familia.
Exacto.
Y ya... no es tu familia, o sea que te saltaste el confinamiento.
Es mi familia, Sergio es mi familia. La cuestión es que no se podían hacer actos públicos, entonces tuvo que hacer la presentación online con el jurado y los doctores.
Actos públicos siempre es ilegal. Se llama... ¿Cómo se llama
esto? No lo sé, ¿qué estás diciendo?
Sí, jolín, ahora se me ha ido, ya no tiene gracia la broma.
Vale, tú sabrás.
Cuando alguien... hace algo público de índole sexual. ¿Cómo se llama esto? Empieza por E. Sí, empieza por E.
Sí,
espectáculo, sí.
No, espectáculo no. Bueno, no sé. Vaya, paréntesis de olvido.
Sí, no, pero cuando te muestras en un...
Sí, sé lo que estás diciendo. La gente que hace nudismo y todo eso. ¿A qué te refieres?
Escándalo público.
Escándalo público.
No, pero no es eso, hombre.
Ah, ¿no es que es? Sergio no hace escándalo público.
Ya.
Sergio es doctor.
Nada, era una broma que ya ha perdido toda la gracia. Entonces, sigamos.
Sí, bueno, si la gente no puede hacer humor, que no se le deje hacer humor.
¡Me va la censura!
Me muero. Bueno,
no te mueras.
La cuestión...
Claro, espérate que acabemos.
La cuestión es que Sergio, por ejemplo, se lo curró muchísimo. O sea, yo desde que lo conozco siempre lo he visto estudiando, ha dejado de salir de fiesta por estudiar, estaba todo el día haciendo tesis para hacer el doctorado, primero para hacer el máster, acabó el máster, hizo el doctorado, luego el doctorado ha seguido haciendo trabajos para publicaciones, ahora es profesor de universidad. Ojo, eso ya no hay mucha gente que lo haga. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, esa dedicación por estudiar y por... Porque además es de trabajo social, entonces eso lo indica todo, ¿no? Es una persona que le gusta ayudar a los demás y que ha decidido hacer un doctorado para investigar más sobre su carrera, sobre lo que le gusta a él y difundirlo y ayudar a otra gente a saber de esto. Es muy difícil encontrarse con personas con ese tipo de dedicación.
No, está claro. Y hay que dedicarle muchísimo tiempo y no lo desprestigio. De hecho... diferencio bastante entre un doctor o un catedrático, un erudito en su ámbito, de un universitario, pero por el simple hecho de que cada vez somos más, me incluyo, somos más universitarios en general. Es raro.
Quizá es que estamos en distintas etapas, ¿no? Porque yo no estudié en la universidad, no he vivido mi etapa universitaria, aunque sí que he vivido mi etapa de ciclo superior, he vivido sola, como ya comenté, pero no he sentido, no, no me he rodeado de universitarios, realmente, ¿sabes? No he salido en un jueves universitario, o sea, sí, pero no ha sido común, ¿no? Sin ser
eso sí que es intrusismo
social. Eso sí es intrusismo social.
Exhibicionismo. Esa es la palabra, exhibicionismo.
Madre mía.
Me acabas de volver.
Vaya, esto ha sido un paréntesis. No lo hacemos,
no lo hacemos nunca, la verdad.
Esto ha sido un
paréntesis de olvido.
Gilipollas.
Somos subnormales.
Bueno, titulitis.
¿Y de qué sirve la titulitis?
Pues de hacerse el chulo, como el que fumaba en el diario de Patricia. ¿Tú por qué fumas? Pues para hacerme el chulo. ¿No sabes esa referencia, Jaime Copovi?
Sí, para hacerme el chulo. O sea, el vídeo sí que es igual, pero no es el diario de Patricia.
Claro que es el diario de Patricia. Lo voy a hacer por ti, Patricia. Voy a dejar de fumar por ti. Es un niño que fumaba un paquete...
Sí, para hacerme el chulo. Esto que está así, pero eso está en un... Pero el
diario, ¿es el diario de Patricia?
Era en un plató.
Era el plató de diario de Patricia. Dice,
¿por qué pones de... Pues hazme chulo?
Y entonces Patricia dice, tendrás que dejar de fumar, y hace, vale, Patricia, lo voy a hacer por ti. Unos cojones, 33. Si ves, bueno, dónde está ahora ese niño, está haciendo... ¿Eh?
¿Tú lo conoces, ese niño?
No, 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 pero ha salido información de él y está de trapero en no sé dónde, ¿verdad?
De trapero. Pues... Del trapero que hace trap.
Sí, 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 pero en plan... Bueno, muy diferente. ¿Y por qué decía esto? ¿Lo de para hacerse el chulo? Bueno, por la titulitis, hacerse el chulo. ¿No sí, crees que es eso?
Pero al final, sí, o sea, está claro que es ya no por hacerme el chulo, sino por intentar competir en un mundo en el que cada vez exigen más a cambio de menos. Es decir, al final, para, lo hablábamos, hacer algunos programas para exigir, o sea, para buscar una calidad de vida según tú la concibes, ¿no? Según tus objetivos, hay veces que los objetivos, pese a quien le pese, cuestan dinero. Y si no ganas el suficiente dinero y sigues teniendo esos objetivos y no estás dispuesto a cambiarlos, tienes que ganar más dinero. Actualmente la exigencia para seguir ganando dinero y aumentar los ingresos que percibes al mes es seguir formándote, seguir teniendo títulos y poder reclamar de alguna forma
lo que has estudiado,
esa, ¿no?, posición.
Ajá.
Entonces, al final, claro, eso hace, es ley de oferta y demanda. Cada vez es más difícil prosperar a ciertos niveles porque cada vez hay más competencia con la misma formación que tú. Entonces, al final nos estamos transformando en seres con currículums interminables. Insisto, que no en todas las carreras ni en todos los ámbitos, porque hay carreras que funcionan de formas distintas. Pero, en general, es esto. O sea, nos estamos transformando en seres con currículums interminables que solo sirven para rellenar paredes. No, no, que... paredes enmarcadas con títulos universitarios o másteres.
Con los diplomas firmados por el rey.
Claro, que dices, sí, está muy bien, pero antes tenías uno y tenía un valor, uh-huh, y te había costado conseguirlo y estaba ahí. Que no digo que no cueste sacarse una carrera, pero tienes másteres para aburrir y llevas
toda la vida
cuatro estudiando de carrera y ocho haciendo másteres y tienes otro máster. No sé.
¿Para
¿cuándo
qué,
vas a
no?
empezar a...?
A disfrutar de
a
la
disfrutar
vida.
De la vida.
¿Tú crees que no se disfruta estudiando? Hay gente
sí,
muy
sí que se disfruta, sí que se disfruta, pero por ejemplo hay cosas en las que tienes
Sergio
que renunciar.
No disfrutaba.
Hay cosas en las que tienes que renunciar estudiando.
Ya, claro que sí, a salir, como comentábamos antes.
No, y, pero
bueno,
ya no
tú,
salir,
por ejemplo, eres el más indicado en...
Pero no tienes ingresos. Y si tienes ingresos es porque dedicas parte del tiempo de tu estudio a trabajar. Y trabajo, o sea... Quiero decir, las exigencias, el tiempo que puedes dedicar al estudio es menor. Puedes llevarlo, sí, puedes llevarlo bien, hay gente que lo lleva muy bien. Pero ¿hasta qué punto?
Claro. Sí, no sé. sí, tal cual, pero hay gente que le llena estudiar.
Claro, o... no, y se puede trabajar y estudiar, sí, no hay problema. Uh-huh. Sí, es perfecto.
Pero es muy difícil que sea compatible.
No tanto, ¿eh? Lo que digo es que he acabado de estudiar este máster, después el cuarto máster que hago. Ya me llaman para trabajar, pero como quiero más, quiero cobrar, ya no siquiera quiero saber más. Porque si el motivo fuese quiero saber más, porque tengo ambición, porque me gusta esto, porque de verdad quiero aprender, me parece perfecto. Hay historias de gente con 70 años que saca carreras universitarias y me parece genial. Pero que el motivo de seguir estudiando sea quiero una mejor posición, quiero tal, creo que al final lo que está haciendo es que, como todo el mundo necesita estudiar más para adquirir una posición mejor...
Uh-huh.
Todo el mundo acaba estudiando más y cada vez hacen falta más estudios para alcanzar la misma posición.
Sí.
Porque la competencia es mayor y puestos hay uno.
Exacto. Y en relación a lo que comentábamos antes, estudiar o no estudiar y las generaciones, ahora quizá tenemos más posibilidad de estudiar, o tú dices que cada vez hay más universitarios porque quieren sacarse títulos para tener un futuro, cosa que me parece totalmente lícita y es lo que se debería hacer, tener unos estudios para trabajar, porque para eso convivimos con sociedad y tenemos que ser gente formada. Pero, por ejemplo, la generación de nuestros padres, aunque tus padres sean más mayores que los míos, tu padre, por ejemplo, ya tiene estudios y los míos, que son más jóvenes, se han pasado la vida trabajando.
Sí, igual no, que, tú, que igual mi tus padre padres, tuvo ¿vale? Suerte, que no... Mi padre tuvo suerte de poder acabar la carrera porque él trabajaba y estudiaba.
Claro. Mi madre, por ejemplo, tuvo que dejar de estudiar para llevar dinero a casa, por y condiciones de
vida. Y era una realidad que, a ver, ¿sigue pasando de hoy? Sí,
claro,
pero bastante menos de lo que sucedía y es algo...
Y luego por la pasta, no todo el mundo se podía permitir estudiar porque te necesitabas trabajar, pues estamos hablando de épocas...
Y tenías que vivir en casa y demás. Que también te digo una cosa, nos hemos centrado, que está muy bien, en formarnos como sociedad... Y eso hace que inherentemente tengas que decir que no a otras cosas de la vida. Ahora es mucho más difícil independizarse.
Claro, claro, claro.
Formar una familia, tener un coche, o 25 años, dos coches, dos motos, dos casas, recordando un poquito. Es mucho más difícil, claro que sí. Pero porque cada vez, o sea, todo bueno, es más caro, todo cuesta más, no sé.
¿Y tú crees que, o sea, influye la generación a la que... correspondemos, a que formamos parte? Por ejemplo, yo ya no me queda claro de qué generación soy.
Eres millennial.
Yo soy millennial y tú eres generación Z, ¿no? Z de zorro.
Ah,
mira, de zorro.
Ya,
en fin. Nuestras generaciones...
Millennial.
Somos millennial, que no boomer, ¿eh? Que eso luego es otra... Porque a veces nos llevaba un poco nuestras conversaciones a hablar como si fuéramos aquí... boomers, hablando de los jóvenes, cuando al final no dejamos de ser jóvenes que hemos estudiado o no hemos estudiado.
No, sí, yo soy un niñato.
Pero me refiero a bueno, que las distintas generaciones nos han hecho, pues también ahora formamos parte de la generación de las redes sociales, ¿no? Que tenemos acceso a todo, como hemos dicho antes, y el tener acceso a todo supone el tener menos tiempo o querer invertir menos tiempo en estudiar, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque tenemos acceso a todo, facilidad en todo, perdemos más tiempo en redes sociales y cada vez nos cuesta más centrarnos en estudiar una hora, dos horas, tres horas para centrarnos en una carrera. Luego las redes sociales también se han convertido en un trabajo. Entonces todo ha evolucionado y todo ha cambiado. A esto me refiero, con lo que acabo de decir, me refiero a que puede sonar un poco boomer, en que ahora ya hay una carrera de ser influencer, cosa que me parece totalmente...
Eso existe
para mí.
O sea, una carrera, no, perdón, un trabajo de ser influencer.
Digo, una carrera.
Pero seguro
que hay cursos de formación para hacer influencer.
Sí, claro, eso sí, y sobre todo de posicionamiento, de entender cómo funcionan las redes sociales y trabajar tu marca personal y demás.
Sí, Silvia, sí, claro que sí.
Trabajas tu marca personal.
O sea, me refiero a que la Pombo, se llama esta, está haciendo cursos de ser influencer.
María Pombo está haciendo cursos, María Pombo se llama.
Sí, pero es para trabajar tu marca, eso sí que lo había escuchado.
Claro que sí, pero es porque es gente que lo hace en base a una carrera que llevan, una carrera profesional al final, ¿no? Llevan
no,
mil años en redes sociales.
Esto, claro.
Han abierto las redes sociales prácticamente, han sido las primeras, pues Dulceida, la Paula Gonu, todo este tipo de influencers, que no tienes ni idea.
Sí.
Pero que han abierto pues una profesión que será más aceptable o no.
Bueno, yo creo que es aceptable sin duda, dentro de ciertos límites, por supuesto, hasta dónde estás dispuesto a vender tu vida, ¿no? Para claro, llamarlo a trabajo, que al final es un poco lo que mueve en estas cosas, suele ser el morbo, la historia que hay detrás, el salseo. Entonces, ¿hasta qué punto estás dispuesto a exponerte? Que lo hablábamos con Marín, cuando ¿hasta qué punto te expones ante un público, en este caso que es la audiencia de tu red social, para seguir teniendo tirón? Bueno, eso es lo único que puede ser cuestionable y, insisto, dependiendo de los estándares de cada uno, pero me parece absolutamente...
¿Pero consideras que es perder tiempo el dedicar tu tiempo, nunca mejor dicho, en hacer una marca? Marca de tu propia,
es que
de tu
yo
propio
creo
personaje.
Que es lo mismo invertir tu tiempo en algo que perder tu tiempo en algo. Cuando das el tiempo por perdido es que en lo que lo has empleado no vale para absolutamente nada.
Claro.
Y sí, eso sería una pérdida de tiempo.
Claro, lo que es una pérdida de tiempo también es la gente que quiere dedicarse a, por ejemplo, a ser influencer sin, no sin tener ni idea, sino copiando, que ya lo hablamos
o
una
hacer
vez.
Un podcast, que es una...
Esto sí que es intrusismo ahora, ¿eh? Todo el mundo tiene podcast ahora, ¿por qué no nosotros? Nosotros lo pasamos bien, es... no nos dedicamos a ello, pero perdimos tiempo. Que no perdemos.
Que conforme hemos ido avanzando los programas, yo sí que he notado que lo hemos ido profesionalizando un poco, pero ya ni siquiera por... Es decir, no cobramos, una mierda, no estamos monetizados. Bueno, en realidad cuando se emita esto igual sí.
No lo sabemos.
Pero a día de hoy no. Y lo hacemos porque nos gusta y porque echamos un buen rato y porque vienen invitados y te ríes y cuantas cosas y anécdotas. Y al final es como un sitio en el que... Bueno,
claro, pero es lo que tú dices, no estamos perdiendo el tiempo, estamos invirtiéndolo en pasarlo bien.
Que es posible que dentro de un tiempo, todo este tiempo invertido se transforme en tiempo perdido. Quiero decir, perdido desde el punto de vista, a lo mejor, monetario. Es decir, hemos perdido tiempo en algo que no ha ido más allá. Uh-huh. Pero, y si no, pues entonces será invertido. Y de todas formas, nunca diré que he perdido el tiempo haciendo esto porque... Lo hemos invertido en estar bien, en pasárnoslo guay, en echarnos unas risas.
Estar conmigo.
Que también es importante. Eso es lo mismo. Pero también es importante, ¿no? En plan, claro. Hacer cosas que te gustan por el hecho de que te gusten.
Claro. Y el perder tiempo sí que sería el desaprender, ¿no? El invertir sería aprender y el perder sería desaprender.
Desaprender.
¿No?
Desestudiado será. Pues,
bueno, pero desaprender me recuerda a un gag de... Bueno, da igual, no sabría explicarlo.
Cuéntame.
El desaprender, el apréndeme tú. Hay un meme por ahí en internet que es un chaval, pues su forma de hablar es como... bueno, es como alguien que se dedica a las redes sociales y alguien le contesta, ¿qué mal has hecho esto? Y dice, pero bueno, ¿pero por qué me dice esto? ¡Dacia! ¿Qué eres un Dacia? ¡Apréndeme tú! ¡Apréndeme tú! Porque hay gente que... la cultura gitana, por ejemplo, dice que apréndeme tú es como enséñame tú. Y me parece un concepto lo de aprender o desaprender, que también me recuerda a una coña que tengo con mi amiga María.
No conocía el concepto de apréndeme tú.
Apréndeme tú es de la cultura gitana, lo suelen decir mucho. Y luego con mi amiga María tenemos una broma que, bueno, había una amiga suya que la ingresaron y cuando le dieron el alta decía que la habían desingresado.
Ah, claro.
Algo como...
Eso yo me enteré hace... Fíjate que me enteré hace poco, pero...
Porque no existe,
nunca me había...
¿no?
No, nunca me había parado a pensar en el concepto. Se llama egresar.
¿Cómo?
Egresar.
¿Egresar qué es?
Es el contrario a ingresar. Dar de alta o egresar.
¿Pero eso se usa en el idioma...
Sí, sí, sí.
...de médicos?
Dice, paciente egresó tal día... Sí, sí.
Ojo.
Egresar es lo contrario a ingresar.
Suena fatal, ¿eh? Egresar.
Como el culo, por eso se dice dar de alta.
Y ya te van por saco, ya está.
Pero egresar.
Bueno, pero el concepto de desaprender es cuando, o sea, es la inversa al aprender, ¿no? Vamos, el...
O sea, olvidar.
No olvidar, sino el perder tiempo. En
igual
vez de
es
estudiarlo.
Aprender malos hábitos. O sea, aprender mal. Desaprender.
Puede ser. Sí, ¿no? Sí, sí. No, me parece una buena definición.
No sé. ¿Sabes qué pasa? Que en estos temas de redes sociales y demás, la línea es tan fina entre vender tu alma al diablo y tener un trabajo que se base en entretenimiento.
Claro.
Que hay que ir con cuidado, sobre todo para definirlo hay que ir con cuidado.
Claro.
Además, desde nuestro punto de vista, que insisto, no tengo ni idea de si tuviese que hacerlo, cómo haría funcionar una red social para vivir de ella. Ni idea.
Pero yo creo que forma parte lo que es la actitud y el carácter de... No todo el mundo se puede hacer famoso en redes sociales. Aunque tú plagies o copies a estas personas que hemos nombrado antes que se dedican a redes sociales, no te va a salir bien. Lo hablamos en un podcast. O sea, no te va a salir bien el copiar. Porque no sé, a lo mejor no se te da bien de estar delante de una cámara, ¿sabes? Puedes probar y puedes estudiarlo y puedes trabajar en ello y tal, pero puede que no se te dé bien. Si mi hermano ha implosionado, ha tosido para adentro.
Ha hecho un gesto raro.
Entonces, aún así es gastar el tiempo en algo que te gusta hacer. Tú puedes copiar a gente que se dedique a redes sociales, puedes plagiar y todo lo que quieras, pero si no... vales para eso, si no vales para estar delante de una cámara o para vender tu vida, la gente no te va a seguir.
Yeah.
Por muchos por mucho conocimiento que tengas de redes sociales, sí, de posicionamiento, de hashtags, de movidas...
Necesitas carisma para atraer, o sea, a la gente.
Tanto para redes sociales como para la vida en sí, ¿no?
No, para transmitir un buen orador, un buen profesor, un presentador de televisión, o incluso dentro de un grupo de amigos, un líder, la figura del líder, es alguien carismático, alguien que lo que dice, de alguna forma u otra, atrae, y ya no es lo que dice, sino cómo lo dice y cómo sabe transmitir. Es importante, y sobre todo en profesiones, se está transformando ahora una profesión como lo de ser influencer, que al final la palabra lo dice, tienes influencia sobre la audiencia que te escucha, y para conseguir ese poder tienes que haberlo buscado tú o haberlo conseguido por cómo eres.
Claro, y no tienes por qué haber estudiado el tema. Quiero decir, tú puedes ser un líder nato en tu grupo de amigos o en un trabajo y no haber estudiado. Tú puedes estar trabajando en un sitio, ya no lo vamos a llamarlo intrusismo laboral. Cuando tienes la oportunidad, por ejemplo, poniendo el caso de cuando yo estaba en el museo, cuando estábamos en el museo nunca habíamos trabajado de eso, mm-hmm. y estábamos aprendiendo. Conforme pasaba el tiempo estábamos aprendiendo a hacerlo bien. Estábamos, pues eso, bueno, hay gente que se queda bien ser líder o no, pero aunque no hayamos estudiado el turismo, éramos capaces de hacer visitas guiadas porque estábamos hablando de lo que más nos gustaba, que era magia. En mi caso, yo que estuve una temporada dirigiendo, yo no había estudiado ni ADE ni nada parecido por el estilo y estaba aprendiendo a dirigir y no se me daba bien, no era una líder nata, pero lo intentaba, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De
sí, no, o sea, intentarlo. Al final hay que saber estar ahí. Te digo, hay una carrera que ahora sí que enseña eso. Por eso me refiero que ahora hay carreras para todo. Una carrera que no tendrá mucho tiempo. De hecho, a ver, en Valencia, pues tendrá ahora 5 años, 6 como mucho. Se llama LEIN. Ajá. Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Básicamente es una carrera que se basa en generar proyectos a lo largo de la carrera y acabas la carrera con una startup.
¿Con qué?
Una startup que sale al mercado, una empresa.
Ajá.
Una pequeña empresa que sale al mercado, en el que sabes, es una mezcla de ADE, marketing, publicidad, algo de derecho, no sé. Es
bueno, como FOL sí también, ¿no? En los...
Pero FOL es una asignatura.
Bueno, pero que es una asignatura en la que te enseña un poco en el sistema laboral cómo funcionar, cómo está desarrollada.
¿Formación y orientación laboral?
Sí, formación y orientación laboral. Exacto. Aunque no lo has hecho en tu vida, ¿no?
Jamás.
En la carrera no lo hacéis.
No, en las carreras no hay FOL. Pues debería haber FOL.
Claro, porque al final es formación. Es como cuando hablamos de que tiene...
Además
cuando
las convalidan. O sea, tú haces en un grado FOL y en el siguiente grado ya tienes que cursar FOL porque ya tienes del primer grado.
Exacto. Ah, pero hay como... Se llama de otra manera. Creo que sí que en los 2 años en los que estás en el ciclo haces en un año FOL y en el otro es algo parecido que... Sí.
Empresa.
Empresa y ya está,
sí,
¿no?
Pero que da igual que si tú haces un grado... Si tú acabas tu grado de 2 años y haces otro grado... Ya no tienes que hacer ni FOL ni empresa.
No.
Están compartidas.
Ajá.
Por la LOMS.
Ya está. Pues aprovechar el tema, ¿no? Claro. Pero puedes desarrollarlo un poco más. O sea, cuando tú sales al sistema laboral, pues tendrás que tener conocimiento. Igual que cuando decimos que cuando somos pequeños, igual estaría bien una carrera de orientación en gestión emocional. ¿Sabes? Para convivir con la... No, obviamente. Para convivir con la sociedad tendrás que tener un poco de conocimiento para salir al público.
¿Y gestión emocional?
¿Gestión emocional? ¿No te parecería maravilloso tener una carrera para saber gestionar tus emociones y compartir y convivir con la sociedad?
Hostia, sí, ¿verdad? Y sobre todo si la llamas psicología.
No, bueno, original. Pero psicología no te lo va a dar en el cole. Pero es lo que te digo cuando...
¿Has dicho una carrera?
La educación... No, no, yo he hablado del cole.
No, has dicho una carrera.
¿He dicho carrera?
Has dicho una carrera que te enseña a gestionar. Claro, claro. Psicología, la han llamado la vida, pero en los colegios sí que es psicología, ¿eh? En algunos colegios se oferta como asignatura psicología.
Sí, como asignatura de psicología.
Sí, ostras,
no lo sabía.
A cierta edad es ética.
Sí, y luego tienes opciones.
Cuarto de eso, creo.
Pues claro. Psicología, puedes coger, ¿cómo se llama esto? Educación por la ciudadanía.
Alternativa. La alternativa a la religión. No, se llamaba alternativa.
Sí.
En mi cole se llamaba alternativa.
Pero no
luego pasó a llamarse ética, pero en ningún momento sabes que en ética y en alternativa vas a dar eso. ¿Sabes?
Pero sí lo das, en realidad.
Pero son como pequeños ítems y ya está. Pero...
Ya, claro, pero como todo en la ESO.
Claro, pero a lo que me refiero es que se debería profundizar en este tipo de situaciones que se te van a dar cuando seas mayor. Lo hablamos en el episodio de ser adultos no mola tanto.
Está claro que hay cosas que para las que nos tendrían que preparar, pero creo que nos tendrían que preparar como formación extraescolar obligatoria.
Pero en extraescolar obligatoria, ¿eso es posible?
Sí, antes estaba la mili.
Comparando la mini con la gestión emocional, di que
no,
sí.
No, pero, no, en serio, podrías obligar, yo qué sé, pues, obligar, a ver, recomendar. Obligar está mal visto, políticamente incorrecto. Recomendar que, yo qué sé,
claro, ahora
tercer,
hay
extraescolares. En cuarto de la ESO, tener, pues, el primer trimestre del colegio, tener un viernes al mes, o sea, tres viernes en total, o durante todo el año, un viernes al mes, de curso escolar, de declaración de la renta, temas bancarios y cosas que
ojalá,
en cuarto de eso ya estás capacitado para aprender.
En ese momento sería un tostón de la leche ponerse a estudiar eso, pero luego lo agradeces, como la asignatura de FOL o de empresa, ¿sabes? Que luego...
¿Cómo pedir una ayuda? ¿Cómo dónde buscar? ¿Dónde las becas? ¿Cómo gestionar una beca?
Ostras, hablando de becas, ¿tú sabes que tuve que devolver una beca por no gastarla? Me acordaba del otro día, sí. Por no utilizarla.
Porque no sacaste el dinero.
Porque después de... ¿Cómo?
Porque no sacaste el dinero del banco y ya está.
No, porque después de hacer bachillerato artístico yo quise meterme en diseño gráfico, que es en la escuela de diseño de Castellón.
Exacto. Ah, no.
La de Castellón. Escuela de Diseño de Arte Superior, ¿vale? Se llamaba así. Y nada, pues se supone que eran 4 años de grado. Me apunté para diseño gráfico, pero no había plaza. Hice el examen y me quedé la tercera o me quedé a punto de entrar y no había sitio para diseño gráfico, entonces el primer año lo hice en diseño de producto. Era diseño de producto, diseño gráfico, diseño de interiores, ¿vale? Eran los tres grados. Entonces me metí en diseño de producto, me lo pasé bien, pero no era lo que yo quería, y luego en el segundo año me metí en diseño gráfico. A todo esto, la carrera había que pagarla, entonces pedí una beca. Cuando tú acabas bachiller, puedes pedir una beca para... Exacto. Claro, yo la carrera no la acabé. No. Entre esos 2 años, diseño gráfico no fue lo que yo me esperaba. Me desapunté. Eso está bien dicho. No me desapunté, dejé de ir.
Sí.
No, dejé de ir y ya está.
O sea, que sí es matriculada.
No,
pero escucha, pero tú no sabes...
Y me hicieron devolver la beca.
¿Pero no sabes que eso, que las carreras hasta pasado segundo no tiene sentido ninguna?
¿Cómo?
Que hasta pasar segundo ninguna carrera tiene sentido.
Porque en los primeros años es todo...
Es básico. Todo lo básico, es toda la base que necesitas saber para continuar con la carrera.
Bueno, pero yo diseño gráfico pensaba que iba a tener algo más que ver con ordenadores, pero
sí,
al final
con Photoshop
era...
Y...
Al final era maquetación de revistas, que tiene sentido, tiene sentido, pero no era lo que yo esperaba. ¿Qué me esperaba de diseño gráfico? No lo sé, yo creo que fue un efecto cometa. Desde pequeña yo quería hacer cosas con ordenadores, dije diseño gráfico.
Porque en informática no.
no lo aguantaría. El arte, ¿no? Hice diseño, o sea, hice bachiller artístico y quería meterme en algo de arte enfocado en los ordenadores y no fue lo que yo me esperaba.
No es...
Me dijeron de meterme, de hacer selectividad para entrar a la universidad y no... Por cabezona de mí, como sabía que en la ESAT ibas a soltar un chiste de meterme, ¿no?
Sí, como es has que dicho que querías hacer algo artístico y te dije dónde meterte, pues ya mi cabeza ha empezado a ir a un chiste fácil.
Y aquí
pero
estoy,
no voy a contarlo.
Con rastas en la cabeza.
Efectivamente.
Eso es, que después de hacer diseño... Voy a beber, que si no se me pone nerviosa. como no había que hacer selectividad para entrar a la escuela de diseño, pues no quise hacer selectividad por si acaso de entrar a la universidad. Entonces, cuando acabé, o sea, cuando me desapunté, cuando dejé de ir a la carrera, no es que me arrepintiera, porque pasados 2 años era impensable ponerme a estudiar para hacer diseño gráfico, o sea, para hacer... selectividad para entrar en audiovisuales, que era una carrera universitaria. Entonces estuve ahí como unos meses que no sabía qué hacer y descubrí lo de realización de productos audiovisuales y espectáculos.
Y eso te moló.
Eso me moló.
Yo lo que digo es que no es raro que la gente empiece una carrera que luego no acaba, ¿eh? Y yo creo que
es importante. Y no pasa nada, que no.
Es importante atreverse a ver, que todos nos equivocamos. Si empiezas algo y sabes, te has dado cuenta que no te gusta, es absurdo que pases años, tiempo y dinero de tu vida pegándolos en algo que... Eso sí que es perder el tiempo.
Claro.
Es dedicarte a algo, estudiar algo que te has dado cuenta de que no te gusta. Y pasa nada, la gente se equivoca. Nunca es tarde para ponerse a estudiar o para cambiar de carrera. Déjalo.
Claro,
y coge lo que te gusta. Otra cosa es es que no sé si me gusta o no, pero como es difícil, ya no me gusta. No, a ver.
Ya.
Date la oportunidad, lucha, trabaja, y si ves que a pesar de trabajar y demás, no te gusta, porque es que no te gusta lo que estás haciendo, déjalo. Uh-huh. Porque la primera cambia, uh-huh. A ver si vamos a dar aquí un mensaje que no es lo que quiero.
No, para nada, pero que no pasa nada el arriesgarse y que no, la gente no tiene que verlo como un fracaso.
No, eso es un aprendizaje.
Ni ellos mismos ni su alrededor, ¿sabes? No tienen ni que decepcionarse con no haber conseguido lo que tanto añoraba o deseaba, y la gente de su alrededor pues tiene que animar a encontrar lo que quieren hacer, de verdad, porque se trata de, la vida se trata de eso, ¿no? De saber lo que quieres hacer, de pasarlo bien y disfrutar mientras haces cosas.
Y de ir para adelante. Sí. ¿Han cambiado las prioridades, Patricia? Entonces, en estas generaciones, con el tema del estudio y con el tema de formar una familia, yo creo que sí, han cambiado las prioridades.
Sí. Sí, por lo que hablábamos antes, la generación de antes, pues su objetivo, o sea, mi madre, por ejemplo, me tuvo, se casó con 23 años, sí, o algo así, ¿no? Y me tuvo al año siguiente con 24, yo ahora tengo 28 y no tengo pensado tener hijos en un presente.
Yeah.
Y si los tuviera, todavía costaría el doble por el proceso que conlleva mi caso y el de mucha gente, no soy yo sola, pero ¿entiendes? Yo sola, ¿lo habéis visto? Pero creo que sí, que han cambiado las prioridades. Antes era un sueño de mucha gente el ser madre porque era lo que le enseñaban. Había los estudios de ser amas de casa.
Sí, pero yo creo que ya más allá de lo que inculcaba la sociedad, que sí que es cierto, ¿verdad? Creo que nos hemos convertido en una sociedad como los puestos de comida de consumo rápido. Somos muy cortoplacistas.
Sí.
Queremos obtener la felicidad que ya hemos hablado que se tarda en conseguir y es un proceso, la queremos de ya para allá. Queremos las cosas, los bienes, los coches, los queremos ya. Y como los queremos ya, no pensamos en más allá de nosotros mismos y nuestro ego. No, el ego entendido como ser, no como, ¿sabes? No como sensación. Entonces, no pensamos más allá de nosotros mismos y queremos que lo que queremos sea ya, para ya, y mañana es tarde.
La inmediatez.
Entonces, hace que cambiemos las prioridades, hace que no nos centremos en cosas como formar una familia, irte a vivir con tu pareja con un tiempo, comprarte una casa. No, somos absolutamente cortoplacistas.
A ver, cortoplacistas, pero en realidad, que habías dicho, lo queremos todo de hoy para allá y mañana es tarde. Bueno, hay muchas veces que somos perezosos y lo que queremos, y a veces lo dejamos todo para mañana también, ¿no?
Pero eso es otra de las culturas que se han implementado ahora. La
vagancia.
La vagancia. O sea,
que es un cambio de generacional muy importante.
Lo quiero para allá, pero tampoco quiero moverme mucho para conseguirlo.
Exacto.
Que es un poco el doble filo de la gente.
Sí, sí.
Sí, yo eso, vamos, estoy absolutamente de acuerdo.
Pero eso es lo que corresponde al cambio generacional. O sea, la inmediatez, lo queremos ya porque, bueno, se refleja mucho en las redes sociales, ¿no? Porque están los Reels, los TikToks, que no pueden durar más de 15 segundos. O sea, por poder pueden, pero la gente, si no es algo bastante entretenido, pues pasa enseguida.
Pero sí que es cierto y pasa en cosas como, o sea, las empresas lo utilizan, creo que sí. Y me parece bien, ¿eh? O sea, que decir, Amazon tiene el envío Prime, ¿no? Tú pagas un poco más al mes, tienes Amazon Prime. Amazon Prime te envía las cosas en menos de 24 horas. Ha habido veces que yo he visto en Amazon, si lo pides ahora, llega esta tarde antes de las 8 de la tarde. Y dices, ¿cómo es posible?
Claro, que Amazon son máquinas, pero
¿qué,
son
qué
personas?
Velocidad? No, son personas gestionando. Sí. O sea, ¿qué inmediatez? ¿Qué velocidad? ¿Qué ritmo? Porque lo queremos ya, para ya. Entonces, que está bien porque la tecnología avanza, la comunicación avanza y es mucho más fácil conseguirlo. Pero nuestros padres, si querían un TVO, el siguiente capítulo, tenían que esperar una semana que se hiciese la entrega del domingo del periódico y no había otra.
Y lo esperabas con ansia y lo disfrutabas mucho más.
Y tenías una semana para disfrutarlo. Ahora quieres un TVO, te compras la colección entera, acabas uno, entra el siguiente. Joder.
Ahora, pues, si ahora quieres un TVO, eres una persona un poco especial.
No, pero ahora, por ejemplo, con el símil que sería los TVOs, ¿no? Ahora, cadenas como Marvel, que ha sacado un montón de series. Creo que hacen algo muy correcto, y es que suben a Disney, a la plataforma, suben un capítulo. Y la semana siguiente suben el segundo capítulo. Y la siguiente, el segundo. O sea, el siguiente, el tercero. no lo suben todos del tirón. Y eso hace que, como sociedad, tengamos una semana de, buah, ¿has visto el primer capítulo? ¿Qué pasará? ¿Dónde va a ir? Estoy seguro de que una serie que se suba de Marvel entera del tirón a Disney no se ve, o sea, no tarda en verse más de 3 días.
Claro.
Y luego deja de tener producciones, seguro. De hecho, tengo un colega que Marvel trabaja así, va subiendo capítulos, Marvel y otras empresas, pero es la que se me ocurre. Va subiendo capítulos semana a semana y no ve ninguna serie hasta que no está entera. Porque no es capaz de esperar.
A mí también me pasa, y a mucha gente le pasará. Estamos acostumbrados ahora a que Netflix suban una temporada entera de una serie y que suban 8 capítulos
y que
seguidos.
Y te sientes una tarde y fuera.
Y claro, y que te sientas una tarde y lo ves todo, o a lo mejor dividen la temporada en dos, pero te suben los episodios enteros. Antes, yo me acuerdo de ver el internado o las series que más me gustaban, Hospital Central, que era mi serie favorita. ¡Psicopatriciada! El internado, Hospital Central, eran una vez a la semana. Y deseabas que pasaba la semana, o estabas en el cole, ¡ay, me voy a casa esta noche, qué guay, episodio nuevo! Ahora es que con un clic ya lo tienes todo. Ya no lo disfrutas tanto. Me acuerdo, es que me hago mucho más viejo, cuando iba al kiosco a coger cintas, a comprar cintas de VHS de Heidi y Marco.
Eso ya es más tuyo, ¿eh?
Súper vieja, ¿eh?
No, voy a comentarlo. No, como pero... me digas que rebobinabas los cassettes con el boli.
No, eso no lo he vivido.
Ah, vale.
O cuando vas al kiosco a coger fascículos de revistas que te vienen de regalo una pieza para hacer una casa o un coche, ¿sabes? Piececitas para juntarlas con otras piececitas, otros de otros libros, o sea, de otras entregas, para hacer una maqueta, ¿sabes? Sí. Todo eso era como la gracia de...
Pero eso se sigue haciendo, ¿eh? Sí.
Claro que se sigue haciendo, pero que ya no es costumbre hacer eso.
Sí, se sigue haciendo, pero no, porque tú a la edición especial de no sé cuántos coges y en la página... pagas un poquito más de golpe y te llega todo a casa la semana siguiente.
Y lo montas.
Se ofrece ese consumo rápido que es... No sé, creo que a veces es un error.
Sí. Bueno, iba a decir, nos acostumbran, pero ¿quién? O sea, porque creo que es algo recíproco, en el sentido de que no podemos culpar a nadie de tener esta sensación, porque al final nos retroalimentamos. Nosotros también buscamos la inmediatez porque estamos acostumbrados a esa inmediatez que se ha dado evolucionado pues, por la sociedad, ¿sabes? No podemos culpar a nadie, lo que pasa es que estamos acostumbrados a eso y estamos avanzando a ese desestudio, ¿no? Como has dicho al principio, a ser los desestudiados, la generación de los desestudiados.
Eso podría estar guay. Me ha gustado como nombre generacional. Pues nada, Patricia, yo creo que os damos las gracias por seguir escuchándonos una semana más. Y nada, tras viajar por el tiempo y remarcar la diferencia generacional, os dejamos esperando una semana para continuar viendo Para el Territorio Olvido. Hasta la próxima.
Adiós.